Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Qué ganas tenéis de cantar, ¿eh? Venga, Eri, canta un poco.
No. Tengo una semana yo...
Eri tiene varios títulos de...
¡Qué buena voz!
Varios títulos de cantante, ¿eh?
Sí, hombre.
Hombre,
si es el tío que hace Eurovisión, tendría que tener buena voz.
No, pero está,
tiene diplomas.
Sí. ¿Eh? Sí. Tengo uno a nombre de Ernesto.
¿Ernesto?
Sí.
¿Te dijiste que te llamabas Ernesto?
Sí, porque si no tengo que empezar H-E-R y tal, es un coñazo.
¿Y lo ganaste interpretando a quién?
A Nino Bravo.
¿A Nino? ¿En serio?
Sí.
¡Joder! ¡Noelio!
¡No! Noelia.
Qué difícil es llegar a ese tono en esa canción, ¿eh?
Y puede llegar más.
Solo puede hacer él y Suácar. Y sobre todo Alcalá en tu casa a la una de la mañana.
No, Noelia es un pedazo de canción, pero es que es tan alta.
Y América, ¿no?
Yo quiero hablarle de mi amor.
¿Y América cómo es?
América es América. Como un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén.
Oh, qué maravilla.
Pensó en América.
Ya tienes la banda sonora para el viaje de Alcalá, macho.
Guille, te has quedado flipado, esto no lo sabías tú, ¿eh?
Yo sabía que Eric cantaba bien, pero no tan bien.
Amigo, claro.
Y me he hecho un poco baritonto con los años.
¿Baritonto?
Sí, era tenor y ahora soy más barítono.
Ah, vale, perfecto.
Qué maravilla.
O sea, otra persona que canta muy bien, Arantxa Rodríguez.
Sí.
Hombre, Arantxa.
¿Arantxa?
Sí.
Canta o da cante.
Sí,
que... ¿Quieres que llueva? Mira, puedo cantar.
Sí, ojalá,
entonces empieza
ojalá,
a llover
ojalá.
Y creo que diluviaría, vamos, que
ojalá,
tú en tu vida vas a ver cantar. Vale.
Sin parar, además.
No, imposible.
Periodismo capitalino en su esencia.
Sí, no, el ridículo no lo voy a hacer cantando, porque es que de verdad que os he hecho a todos.
¿Tú eres,
los
madrileña, Arantxa?
Sí.
¿Eres gata?
No.
No, gata, depende. Mi madre... mi padre es madrileño, mi madre es de Cáceres.
Entonces no.
De Valencia de Alcántara.
El mismo capitalino entonces, en esencia, Arantxa. No. El perfil lo cumple 100%.
¿Por qué?
Por supuesto. Pero será el perfil bueno, ¿no? Periodismo capitalino.
Es que Arantxa jugó en el Real Madrid.
¿También?
De tenis. Sí.
De tenis.
De tenis. Oh.
¿Tenía un equipo de tenis?
Sí, también.
Sí, tenía la ciudad deportiva de tenis. En la ciudad deportiva caso, había el club de tenis del Madrid,
antiguo,
que era
club de tenis,
muy chulo.
Oye, Arantxa, gato puro es Tchouaméni.
Tchouaméni.
Aurelian.
Para mí el Aurelio.
Va a estar Melchor como un cochino en un charco, ¿eh?
Yo creo que es Aureliano, ¿eh, Guas? Es Aureliano.
Sí, es Aureliano.
Más que Aurelio, Aureliano.
Sí, pero es más nuestro Aurelio.
Sí, hombre, sí, eso sí.
Pues Aureliano ya es una cosa de emperador romano, una cosa magnífica. Fue un gran emperador Aureliano, me lo sé todo, pero yo, para mí, Aurelio.
Bueno. Aurelio.
Oye, por cierto, Guille, ¿te gusta el fichaje de Sadio Mané para el Bayern?
¡Sadio!
Pues mira, hoy he entrado en TJ Twitch, que seguro que Víctor lo ha seguido
TJ
porque
Twitch,
le entusiasman. Y me lo ha preguntado Ganga y he dicho que es exactamente el jugador que ficharía para el Madrid. Porque creo que
para el Madrid.
Sí.
Sí, bueno, fíjate. Ya no se puede, que ya, bueno, no sé si es oficial ya con el Bayern o no, pero que no entiendo cómo
sí,
el Madrid.
Sí, ha salido
no
con la camiseta y todo ya, sí.
¿Cómo el Madrid no se ha metido en ese fichaje? Porque creo que el Madrid necesita un jugador que pueda acompañar a Benzema, pero que también pueda sustituir a Benzema cuando no está, y ese es exactamente el perfil de Mané.
Y a un precio, vale, y a un precio extremo, módico, ¿eh? Y a un precio módico.
Claro, le queda un año de contrato, pero es que hoy en día cuando un jugador queda un año de contrato parece que baja su precio a la mitad, porque si no el Liverpool que hubiera pedido 80 millones de euros
fácil,
un candidato al Balón de Oro y de repente lo sacas por 35-40, es una edad perfecta con experiencia en un gran club, a mí me parece un jugadorazo.
Estamos hablando de 30 años y que se va a pagar un máximo de 40, incluyendo todas las variables.
Y sin palancas.
O sea que no es una cosa de locos.
O sea, menos de lo que costó Jovic.
Sí, por Mané no se interesó nunca el Madrid, ¿no?
No ha sido un nombre.
No,
a mí me parece que es un hombre que ya supera el nivel de edad que el Real Madrid, o de los jugadores que busca el Real Madrid. Es verdad que, bueno, Rüdiger o Alaba han venido ya mayores, cercanos a esa edad, pero yo creo que no estaba en las listas que baraja el Real Madrid, que están otros. Por ejemplo, hay un jugador como Gnabry, que ahora podría tener las puertas más cerradas en el Bayern, y que sí podría estar en esa lista del Real Madrid, aunque ya escuchaste el otro día a Florentino Pérez, y ya también lo habíamos contado aquí en la cadena COPE, que en principio el Real Madrid ahora mismo no tiene pensado hacer ningún fichaje más, que ya ha cumplido con los de Tchouaméni y Rüdiger, y que ahora se va a centrar sobre todo pues en las renovaciones y también en las salidas de uno de los jugadores que tú nombrabas, de Jovic, de Mariano, de Odriozola, y a partir de ahí, una vez que tenga claro los jugadores que tiene la plantilla, pues verá si necesita más fichajes o no.
Uh-huh. 2 meses y medio de mercado.
Claro, claro.
Vinicius a punto, ¿no?
Vinicius es la renovación que debe ser la primera en anunciarse de los futbolistas que no finalizan contrato en el 23, porque Vinicius todavía le quedaba hasta el 24. Las conversaciones están muy avanzadas. Yo creo que lo único que falta es el fleco de la fecha de finalización del contrato, que
2040.
Puede ser el 26 o el 27. Vinicius prefiere ir poco a poco, no quiere el 40, porque, oye, mira, si sigue mejorando al nivel que lo ha hecho en los últimos años, pues todavía puede mejorar la ficha un poquito más, ¿no? Y si ahora estaba en los 4 millones de euros de ficha, pues lo va a doblar y su cláusula va a ir a los 1.000 millones. ¡Oh! Así que es un premio por la trayectoria y sobre todo por esta temporada, y luego pues también será Rodrigo, pero en principio el Real Madrid tiene idea de anunciarlos en julio, a partir del mes de julio, una vez que ya estén a punto de volver los futbolistas para la pretemporada, que recordemos se van a incorporar el día 8 de julio.
Oye, ¿y Asensio y Ceballos?
¿No va a fichar el Madrid un delantero?
Si no, a ver,
si no lo da la tierra.
Si salen Jovic y Mariano, Jovic ahora mismo, mira, hoy hemos podido confirmar que la Fiorentina ha llamado al Real Madrid preguntando por la situación de Jovic, pero de momento no hay nada avanzado, nada cerrado. Y si salen Jovic y Mariano, en principio la idea del club es apostar por Borja Mayoral, y tienen mucha fe en la Tasa, el delantero del Castilla. Otra cosa, que el otro día lo comentábamos con Paco, si, por ejemplo, acaba saliendo Asensio, que tiene pinta de que se puede ir al Milán, entonces yo creo que ahí el Real Madrid sí iría a buscar un jugador de ese perfil. Y si acaba saliendo Ceballos, bueno, pues al final yo creo que tienes que reforzar, porque tienes que rellenar fichas, porque la temporada es muy larga, y seguramente que Ancelotti, si tiene esas bajas, le va a pedir jugadores a Florentino y a José Ángel.
Muy bien, pues fenomenal. ¿Tienes alguna duda más del Madrid, Víctor?
Sí, que si hay alguna novedad de Mbappé.
De Mbappé, pues ya se ha estado hablando.
¿Cuándo se retoman las negociaciones?
Bueno, yo te dije un día que uno que te la juega una vez, te la puede jugar dos, o sea que, y seguramente cuando acabe, esté a punto de finalizar el contrato en el 25, volveremos a hablar de Mbappé, eso lo saben los chinos.
O sea, que
chinos.
Tú no te fías de Mbappé, ¿no? Tú y yo, Maroncha,
bueno, pero es que no me fiaba antes.
Pero tú, o sea, irías a por Mbappé en el 25,
yo pensaba que iba a venir,
¿no?
Pero no me fiaba. Yo, no.
¿No?
No.
Oye,
que venga él.
Una consulta.
Me encanta el marismo. Dice, no, ahora Mbappé tiene que venir de rodillas al Bernabéu. Claro, es que sí.
No, pero
no, no, Madrid... pero Florentino no dijo eso el otro día en televisión.
Claro,
no dijo que tiene que venir de rodillas, ni dijo.
No,
que iba a estar él para esperarle y.
Eso es.
Bueno, Florentino dijo también que este Mbappé no iba a venir. Que este Mbappé. El Mbappé de los patrocinios. Que no creo que cambie. El Mbappé de los patrocinios, que es algo muy importante. Es un detalle bastante importante. Y sin embargo, cuando se habló de Haaland, sí dejó la puerta. A mí me parece que dejó más la puerta abierta a que venga Haaland en un futuro a que venga Mbappé, pero vamos, estábamos hablando de especulaciones, bueno, y evidentemente claro, el Real Madrid, pues si necesita un jugador de ese perfil y Mbappé sigue siendo el jugador que es un pedazo de futbolista, bueno, pues no descarto que el Real Madrid vuelva a meterse en la batalla, pero yo te digo que a mí, quien me parece, quien te la hace una vez, te la hace dos y te la hace tres, ¿eh?
Toma, pero tengo, o sea,
una
tú ya no das segundas oportunidades. Vale,
sí,
no.
Yo la doy, pero sabiendo que me la puede...
No te fías.
Escucha, en el 2017 hizo lo mismo Mbappé. Le han dado el Real Madrid la segunda oportunidad, a mí me parece bien, y se le puede dar una hasta una tercera, pero sabiendo que te la puede jugar o no.
Ya.
Pero
o sea, tú vas
consulta,
sabiendo lo que hay.
A ver, termina el consultorio.
Sí, tengo una consulta para terminar este tema, teniendo en cuenta que ya ha firmado, ¿no? ¿Cuánto ha firmado? 3 años, ¿no? 3 o 4
sí.
años.
Hasta
esto
2025.
Es como...
Tres.
Es 3 años, ¿no? Esto es como lo de feliz año nuevo, ¿no? ¿Hasta cuándo se deja de decir feliz año nuevo? ¿Hasta cuándo vais a estar hablando de Mbappé?
Si estás preguntando,
por ejemplo,
si
feliz año nuevo
tú.
hasta
yo hablo
hasta
de
Mbappé, final de enero, feliz año nuevo.
Bueno,
¿cuándo? ¿Agosto? ¿Septiembre? No,
para prepararme
la medicación. Vamos.
Mira, Víctor, yo dejé de hablar de Mbappé el día 21 de mayo. Tú has seguido hablando, pero yo dejé de hablar de Mbappé, es que es un tema
bien,
que interesa,
entonces el que habla de Mbappé soy yo.
Yo no he hablado de Mbappé. ¿Quién me ha preguntado aquí por Mbappé? Yo
ni hablar de Mbappé.
No. Yo ni hablar aquí de las renovaciones del Real Madrid, de Vinicius.
Lo importante.
Y de los jugadores que juegan en el Real Madrid, de Jovic. A mí, un futbolista que juega en el Paris Saint-Germain, oye, pues mira, que le vaya muy bien.
Como
nos
Berratti.
Divertiremos viéndole jugar cuando haya partidos interesantes.
Espera,
y
espera.
Está, pero yo no hablo de Mbappé.
¿Qué dice la puerta de las de mañana?
No, está echando un vistazo aquí en Twitter.
Ah, sí, ha sido un faque.
No, aquí veo. Diario AS. Buenas noches. Esta es la portada de sábado 18 de junio. Haaland 2024.
Toma.
En Madrid tiene su hoja de ruta ficharle dentro de 2 años. El Dorogo se guardó una cláusula de escape de 150 millones para entonces. El club banco le ve como el relevo ideal de Benzema y al jugador le agradaría el plan.
Si todavía no ha empezado a jugar con el
lo
City.
Que ha dicho Arantxa.
Está agradando jugar en el Madrid.
Pero ya se va. Esto sí también lo hemos contado aquí. Desde el 1 de enero, me acuerdo, claro, con Corrochano, Melchor, estaba también Guas. Hablamos posibilidades de fichajes y tal. Y dijimos que no creíamos que este año fuera a venir Haaland. Dijimos que sí, creíamos que iba a venir Mbappé. Para que nadie diga, no, es que dices una cosa y otra. Pero dijimos, no va a venir Haaland porque está Benzema. Y ahora mismo consideran que hay otras prioridades. Bueno, pues eso significa que ahora no se va a intentar, pero que en un futuro se va a intentar.
Ah,
y según escuché yo...
Ya empecé a hablar de él, ¿no?
Bueno, pero antes me estabas preguntando por Mbappé, ahora yo te he dicho de Haaland y ahora ya te has aburrido de Mbappé y ahora me atacas con Haaland.
La turra de Mbappé y la turra de Haaland, fíjate.
Bueno, pero lo de Haaland ya lo sabíamos. Además, mira, el día que firmó por el Manchester City... Escucha, cuando firmó por el Manchester City...
Por una fecha, para prepararme la medicación.
Los periódicos ingleses, o sea, no los capitalinos, los ingleses, cuando firmó por el Real Madrid, perdona, por el Manchester City, dijeron que el sueño de Mbappé, de Haaland, que era jugar en el Real Madrid. O sea, los de Londres, serán de capitalinos de británicos.
La vida es muy retorcida, ¿eh? O sea, este chico ficha por el City y su sueño es jugar en el Madrid.
Yo creo que no dijeron su sueño, era su objetivo.
El otro que sueña con jugar en el Madrid le llama el Madrid y dice que se va, que se queda en el PSG. Esto es un porro total.
¿Hasta cuándo, Arantxa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta septiembre, octubre?
¿Cuándo te parece bien a ti?
No, pero yo para tomarme la medicación. O sea, para
cuando te parezca si bien a ti, empezamos a hablar.
Pastilla
no,
para
yo creo que
pues
a
mira, Víctor,
en el 26 acaba contrato. Yo creo que, bueno, has dicho que las ponía 24. Me parece una buena fecha, 24, porque Benzema va a renovar hasta el 24. El último año de Benzema en el Real Madrid, que ya se empiece a hablar de la llegada de Haaland, me parece una fecha.
Yo creo que este verano deberíamos de calentar ya el ambiente de cara al 2024 y hablar de Haaland y de Mbappé y de cómo encajaría. Arantxa, un beso grande, cuídate mucho. Sí.
Hasta luego, un beso.
Adiós.
Chao.
Hay una cosa que la tenéis que tener muy clara, querido, y acabo rápido. Están en el lado del mal.
¿Quién?
Estos tíos.
¿Quién?
Haaland y Mbappé. Sí, a estos dos clubes. Sí. Si a estos dos clubes les interesa, le meterán 80 millones de euros más. Y es muy difícil. O sea, realmente es que si se plantara el tío y dijera, yo me quiero ir al Madrid, bueno, ya como ha dicho Tchouaméni.
Están en el lado del mal, queriendo estar en el lado del bien. Y
no,
cuando
pero
no,
porque me voy al Madrid.
Están en el lado.
Están en París y en Manchester.
Están en París y en Manchester, cuidado.
Nada, equipos de pueblo. Me voy al Madrid. ¿Cuánto te dan? 8, yo 80.
Angelito García, hola, Angelito. Hoy hay tenis. ¿Sabes por qué hay tenis, Víctor? Porque estábamos pensando en la retirada de Nadal y vamos a terminar hablando del Grand Slam.
Pero escucha, Joseba, bueno. ¿quién no me hagas tal, ¿quién pensaba en la retirada de Nadal, por favor?
O sea, Yo
pensabas en la
No pensaba en la retirada, pero sí que pensaba que podría retirarse porque me pareció muy alarmante lo que dijo y los problemas que tenía en el pie.
Es verdad que en Roma pintaba feo.
Hombre,
pero a partir de Roma ya empezamos a hablar de otras cosas. Justo a partir del día
A mí me alarmó aquello y el mensaje que mandó, este chico estaba diciéndonos que a lo mejor no puede seguir jugando, ¿eh? Cuidado.
¿Pero hace cuánto te han dicho ya en la antena de la cadena COPE que la hoja de ruta iba a ser exactamente la que está siendo y que hay en el fondo, muy en lo profundo de la mente de Rafa Nadal, está lo del Grand Slam? Y yo creo que por mucho que lo haya vuelto a decir hoy que es improbable, por supuesto que es improbable, pero eso no quiere decir que sea imposible. Y ahí en el fondo, si de repente pasa la primera semana de Wimbledon, bueno, primero si entrena allí bien toda la semana que viene.
¿Cuándo empieza Wimbledon?
Empieza el 27, entonces durante toda la semana que viene, a partir del lunes, Nadal va allí y juega cada día un set de competición contra los tenistas que ya estén por allí. Se va preparando, va cogiendo sensaciones, va viendo que el pie sigue sin doler o duele menos y que ya no anda cojo. Y dice, venga, voy a jugar Wimbledon. Empieza a jugar Wimbledon y en la primera semana tenemos suerte porque la necesitamos y hay un buen sorteo, oye, que no te toca ningún sacador, no te toca un Kyrgios, no te toca nadie que te pueda echar de Wimbledon ahí a las primeras de cambio. Anda, que te plantas en octavos o en cuartos de final. Bueno, pues a partir de ahí Nadal es capaz de cualquier cosa, de absolutamente cualquier cosa, sea cual sea el rival que tiene
enfrente. Parece el Euromillones, Angelito.
Sí.
Bueno, pero, hay que tener suerte.
Angelito,
hay porque, algo... porque esto no es Roland Garros, esto sí. Es Wimbledon.
¿Hay algo de precipitación en lo de Wimbledon o es plausible?
Yo tengo una teoría, pero esa es la mía. O sea, yo creo que si Nadal no estuviese en la carrera que está de Grand Slams contra Djokovic, principalmente, más que contra
Federer. Podría haber prescindido.
Y si no tuviese ahí en el fondo de su mente lo de completar el Grand Slam el mismo año, que ya sería, vamos, el milagro definitivo.
Sería para no pegar un raquetazo más.
Claro. Bueno, yo soy Nadal, y si completo el Grand Slam en la misma pista de Nueva York, antes de que me den el trofeo, anuncio que me voy. Señores, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, hasta luego. En la misma pista, pero eso lo digo yo. No, yo creo que si él no estuviese en esa carrera, que evidentemente está, y sobre todo si él no tuviese ahí el Grand Slam, aunque sea en lo más remoto de su mente, creo que lo de Wimbledon, oye, pues igual se lo hubiese planteado. Pero él sabe que es difícil. Él sabe que si en Roland Garros le pueden ganar tenista y medio y estando el mal, en Wimbledon le pueden ganar 10 y estando el bien. Esa es la diferencia.
Yo sí que tenía miedo de la retirada, ¿eh? Más que hombre, nada porque hombre, él que, durante el torneo lo alimentó. Él avisó que estaba muy mal, que no podía seguir comprometiendo su salud.
Puede ser mi último partido en Roland Garros.
Sí. Claro. No, claro, es que lo que estaba avisando es, claro que podía ser su último partido en Roland Garros, porque este tratamiento podría no haber funcionado. De momento está funcionando, sí, pero podría no haber funcionado.
Eso, es que esa final puede haber sido el último partido de Rafa en Roland Garros.
Puede haber sido. Sí, sí. Si no funciona este tratamiento, claro, sí, sí. Si de aquí a mediados de la semana que viene empieza a notar mucho más dolor, o si de aquí a septiembre empieza a notar mucho más dolor, él en lo de la, ya lo contamos, lo de la operación y lo de estar 6 meses parado y sin certezas, él no se lo plantea. Él dijo que tenía que tomar una decisión vital. Y por supuesto, yo le vi más cerca del no que del sí. Entonces, bueno, pero de momento este tratamiento está funcionando. Por cierto, doble sesión, una de refuerzo, aunque no hacía mucha falta, algo que sabíamos en la cadena COPE, pero que ya sabes, Joseba, que hay muchas veces que hay cosas que es mejor callarse y que tampoco hace falta meterse en la vida de la gente y contarlo todo.
¿Por lo de la paternidad que dices?
No, la paternidad también, por supuesto, que ojalá le vaya bien, y lo del doble tratamiento, que también sabíamos que había pasado otra vez por ese segundo tratamiento cuando solo se contó el primero, pero bueno, vale. Y lo de la paternidad, sí, ya sabes lo que pienso al respecto. Hoy lo ha confirmado, que quede claro, por sí, eso. Rafa Nadal está embarazado, ahora ya lo podemos decir oficialmente. Bueno, Mary está embarazada, María Francisca Perelló, sí. Y que ojalá les vaya muy bien y que claro, sea muy feliz.
Ya, lo último que le faltaba a Nadal ya era estar él embarazado. Salir con la tripa a jugar a
Wimbledon. Que ganara ganar el Abierto de Estados Unidos con un barrigón de 4 o 5 meses.
Y que pariera en directo también. Claro.
Hoy me ha dicho alguien de la cadena COPE que a Nadal le podríamos prestar hasta eso. O sea, hasta si necesita para tener muchos hijos, hasta eso le podríamos prestar a Rafa Nadal.
Lo que sea,
¿Qué le tenemos que prestar?
No entiendo nada.
Ni yo.
Pues, no te ha dicho alguien de la cadena.
Guille, ¿qué dice? No entiendo, Guille.
¿Qué hablas, Ángel?
Que podríamos prestarle hasta nuestras respectivas parejas si ellas están de acuerdo.
¿Perdón?
¿Eso qué ha dicho?
¿Quién ha dicho eso?
Qué feo.
Alguien de la cadena COPE que ha dicho que a Nadal se le presta lo que haga falta. Pero incluso es.
Alguien de la cadena COPE. Incluso a Carlos
Herrera. Hay mucha gente.
Vete preparando al mundo del Twitter, porque la que te van a dar.
Te va a caer. No, te digo lo que ha dicho alguien de la cadena COPE. Mi mujer ha dicho que no, por cierto. Que
ya va a estar el fútbol femenino volcado en el
tema. Teniéndote a ti al lado.
No, no, no.
Nadal ya se puede ir a esparragar.
Tu mujer es una santa.
O sin tenerme a mí.
Hombre, por favor, te va a sustituir a Rafa Nadal en ese menester, por el amor de Dios.
Angelito, hasta ahí podemos llegar. ¿No tenía vacaciones después de Roland Garros?
Ya está, una semana, ¿qué más quieres?
Bueno, poco me parece.
No, poco.
Bueno, Roland Garros se cuenta como vacaciones, realmente.
También es verdad.
Sí, no, sí.
Adiós, Angelito, hasta mañana.
Hasta luego.
Un abrazo. Don Car.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis?
¿Cómo ha terminado eso?
Bueno, pues como te dije en la conexión anterior, porque ya estaban haciendo las tandas largas preparando la carrera, con Verstappen primero, Leclerc a 81 milésimas, Sainz a 225, en la cuarta posición Vettel, quinto Alonso, Gasly, Russell, Norris y un Hamilton diciendo que el Mercedes era inconducible en la decimotercera plaza, pero de momento muy bien, tanto Carlos como Fernando. Y luego estaba revisando ahora las tandas. La verdad es que los dos Alpine han ido bastante bien. Han sido los únicos que han puesto el neumático duro, pero va mejor que, por ejemplo, está Alonso ha estado en la media de la tanda que ha hecho Verstappen, es decir, que sí que van mejor, incluso que bastante mejor que en Baku, y yo creo que sí que pueden estar un poquito más arriba de lo que vimos en la última carrera, porque estaban muy cómodos con el monoplaza, y luego respecto a los Ferrari, con el medio ha hecho un tandón también muy bueno y muy rápido Carlos Sainz. Por cierto, noticia de última hora, de hace nada, finalmente 10 puestos en parrilla de sanción para Charles Leclerc.
Ha cambiado el motor entonces.
Mira,
había cambiado el motor, pero no penalizaba, pero ahora ha cambiado la centralita electrónica, y ese cambio, la tercera centralita electrónica, son 10 puestos para la parrilla, con lo cual el estandarte de Ferrari, y espero que vayan con él a tope, en esta carrera tiene que ser Carlos Sainz.
Claro.
Entonces es una gran oportunidad para Carlos de ir hacia adelante. Así que vamos a ver qué pasa en un fin de semana que, por cierto, se espera lluvia mañana. Y luego te voy a traer dos sonidos que me han gustado bastante. Uno, le han preguntado a Fernando Alonso por el futuro. En Barcelona se decía que no seguían Alpine, que estaba la cosa muy mal, que no. El rumor era ese. Y ahora el rumor es que va a continuar en Alpine. Le han preguntado a los compañeros de DAZN. Ahora te digo lo que opino yo de lo que me parece que es más probable que pase. Pero, y esto es lo que les ha dicho sobre su futuro.
He leído cosas, pero como ya he dicho, en Mónaco voy a esperar al verano, a la pausa del verano para tomar las decisiones y no ha habido ninguna novedad. No he hablado con nadie todavía ni han pasado cosas, pero bueno, mi intención es sí, seguir un par de años más seguramente porque me encuentro bien, pero en verano hablaré.
Vale, ¿y tú dices que se queda en Alpine o no?
Yo creo que lo más probable es que se quede en Alpine. Vale. Sí que hubo, se ha sondeado la posibilidad de Red Bull. Red Bull era la opción que más le gustaba, obviamente, es un gran equipo. Y como ha renovado Checo Pérez, lo más normal es que se quede en Alpine. Pero también te digo que habría otras dos posibilidades, que sería McLaren si sale Ricciardo y Aston Martin si sale Sebastián Vettel. Esas opciones también están en la mesa. Y él tiene razón, no está cerrado nada todavía, pero lo más factible es que renovara con su actual equipo. Y luego está lo del tema del marsopeo o de ese bote que pegan los monoplazas. Oh. La FIA va a controlarlo para que no sea peligroso para los pilotos. Hay pilotos con dolores de cabeza, otros con dolores de espalda. El otro día Hamilton hizo una salida del coche que parecía que le habían disparado. Bueno, la conclusión es que a partir de ahora se les va a investigar a los que se pasen de bote. Y el que se pase demasiado le obligan a elevarse el coche. ¿Pero qué ha pasado? Que la FIA se ha echado un poquito atrás y en esta carrera no va a haber sanciones. Solo va a haber estudio de la situación. Se va a analizar la situación. Se supone que en Silverstone ya podría haber una sanción por exclusión o a obligarte a elevar un centímetro el coche. Un centímetro, claro, estás perdiendo medio segundo por vuelta, para que te hagas una idea. Y claro, le han preguntado a Fernando Alonso sobre esto. Y aparte de recordar que él tenía el doble de bote que Hamilton, él en Barcelona tenía el doble de rebote que Hamilton y salió el coche normal, aparte de recordar eso sin desnombrar a Hamilton, pero lo ha dicho, aparte de eso, él da su particular opinión, dice, aquí el equipo que quiera que sus pilotos no tengan dolor de espalda, que levante el coche, vamos a escucharlo.
Pues tienen una solución muy fácil, que es levantar el coche del suelo y así ya no hay tanto rebote, pero si haces eso pierdes prestaciones, así que los equipos nunca van a querer hacer eso por solamente a contentar al piloto. Entonces, bueno, si la FIA puede intermediar un poco y decirle a Mercedes que levante el coche, pues igual les hacen caso y a Hamilton y a Russell no les hacen tanto caso. Así que a ver qué pasa.
Carmichael, mañana lo contamos.
Ese es el sentido del humor. Mañana de 10 a 11 la calificación. Así
perfecto.
Que,
hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Otro para ti. Eri, ¿qué está más caliente? ¿La muñeca de Don Stephen? Stephen Curry, que ha ganado con los Warriors esta madrugada el anillo. ¿O los termómetros de Madrid?
Anda.
Iba a decir la tercera opción, pero los termómetros de Madrid.
Ibas a decir la tercera opción tuya. Sí.
Exactamente.
Gato, la frase de el escudo no se toca ha llegado demasiado lejos.
Ha llegado hasta donde tiene que llegar y esperemos que se lleve a la práctica.
Guas, si este no era el Mbappé que quería Florentino, ¿prefería a uno más sumiso?
Hombre, sin duda, una persona normal, a un tío valiente.
Bueno,
ya está, un Tchouaméni.
Guille,
él se lo ha perdido.
Muy clavadita.
Guille, él se lo ha perdido.
Guille, ¿ese de Hazard la nueva palanca de Carleto?
Anda. Oh, mira, buena pregunta.
Me sorprende la confianza que se sigue teniendo en Hazard después de tres años.
Sí,
mira. Víctor, ¿el fichaje de Tchouaméni calma al periodismo capitalino de su set de fichajes?
De momento sí, de momento sí. De momento, durante 15 días sí, después de a media de julio volverán con Mbappé.
Alcalá, ¿has notado la subida de precios en los billetes de metro y cercanías de Madrid?
¿El qué? ¿Perdona?
Si has notado la subida de precios en los billetes de metro y cercanías de Madrid.
No sabe lo que es, ni metro ni cercanías.
¿Te has subido en el metro alguna vez, Alcalá?
Siempre.
Sí,
en un autobús, en un autobús de línea, ¿tú te has subido alguna vez?
Pues no, porque tengo
coche. Era más de metro cuando estabas en Gran Vía. Pero ahora ya no, ahora ya es más.
No, pero porque yo suelo utilizar el coche. O sea, que ha subido el metro y los cercanías. Pues dile al oyente que no tenía... ¿Tú? Información.
Adiós a todos. Los quiero mucho. Que nos vamos al monobús. Adiós, hasta la semana que viene. Gracias, queridos. Os quiero mucho. 1:12, hora menos en Canarias. Enseguida el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira al portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana...
¡Tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego!
¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se está generalizando y de qué manera el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea, una práctica comercial legal.
El overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como
para crear un hijo
hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo. Esto supone una dificultad para muchas familias.
Los niños y las niñas lo que necesitan para desarrollarse de forma digna, sin nada especial. Realmente distinto. Sale que...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ladies and gentlemen,
de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
No hay calor que pare al campo del gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, este calor yo lo he vivido. Claro. Y en el gas era un calor que lo podías coger a puñados. De sólido que era, de verdad. Pero no, la gente importaba poco. Pero, y fíjate, yo no lo he vivido, pero imagínate lo que era unos años antes la gente con traje, corbata, chaleco y todo, en agosto.
Y el campo del gas allí. Beber no se bebería mucho, ¿no? Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola. Buenas.
No se paraba de beber. El ambigú del Bibi tenía una cola entre pelea y pelea tremendo. Y la han cubatas a... Pero bueno, Rónico a cola, cervezas. La Mau aquella que había, tripuda. No, era tremendo, pero bueno.
¿Y el hielo? ¿Aquellos pedazos de hielo?
El hielo no daba mucho porque no quería mucho el Bibi. Solo se lo daba a los amigos.
Pero que no era hielo. Pero no era hielo cortadito. Claro,
era una barra de hielo que pegaban cuatro hachazos de esos. No eran cubitos, eran trozos de hielo.
Como Sharon Stone, ¿no? Como claro. Sharon Stone en aquella película, ¿no?
El básico,
¿no? Claro, en picahielos, claro. Lo que pasa es que no se podría guardar durante mucho tiempo el hielo, ¿no?
No,
el
yo vi una pelea el año 74, el pesos pesados campeonato de España, en el gas. Casimiro contra Urtay, que ganó Urtay por KO. Sí. Hacía un calor, pero la gente gritaba y daba igual. Se lo pasaba estupendo.
Jaime, ¿cuándo fuiste tú por primera vez al campo del gas? ¿Te acuerdas?
Pues no me acuerdo. Lo que sí recuerdo, dos cosas. Primero, un campeonato de Europa que vi a través de la televisión impresionante, Tony Ortiz con Perico Fernández, que le hizo un KO formidable, espectacular, Perico Fernández, que pegaba como si le debieran dinero. Y luego sí que vi en directo, yo no sé si fue el primero, porque luego yo iba muchísimo al campo del gas, me acuerdo perfectamente lo que dice el director del ambiguo del Bibi, del ambiente, de la gente súper castiza, que decían unas... Y vi ahí Alfonso Redondo contra José Ramón Gómez Fouz, campeonato de España del peso welter, cuando estaba Redondo, impresionante, ganaba todos los combates, además boxeaba de cine, que Alfonso Redondo creo que sale en El Crack, ¿no? El director.
Sí, claro, salía de juvenil. Luego yo le seguí mucho la carrera y Navarrete, los que hicimos la película.
Eso es.
Y esa que tú dices era cuando estaba muy bien Alfonso Redondo. Luego, acuérdate, joder, perdió en Alemania el título de Europa y perdió con el Lince de Parla, joder. Eso un caos tremendo.
Un campeonato de España que fue también impresionante. Y ahí también, y ahí fue la primera derrota, y fue en el campo del gas, donde la gente decía aquello, no le pegues en la cabeza. Que está estudiando.
Albañil, le decían al árbitro.
Albañil.
Que no veo. Y que se besen, ¿te acuerdas?
Sí, que se besen, era claro. Sí, como cuando era la cosa que no estaba al gusto del público, era que se besen.
Y sobre todo cuando la noche iba más adelante y ya entraba ya la noche a la madrugada, no seguro.
Sí,
hay una cosa que ya no se usa, que eran las palmas de tango.
Es verdad, que eso era como que era la cosa aburrida.
Aburrida.
Sí, sí. 12 me cuenta una anécdota que le estaba viendo a Agapito Gómez, que era boxeador y que era muy chuleta y tal, de Madrid, ¿no? Y que cuando llega allí un aficionado le dice, ¿qué, Agapito, a ganar? Y se le da la vuelta así, le mira y le dice, ¿a qué te crees que vengo?
Bueno, pues estamos hablando de aburrir y de las palmas de tango. No nos aburrimos mucho el pasado viernes en Valladolid, en el campeonato de España Superpluma.
Un campeonato de los últimos.
Oye, como dice Jaime, abarrotado el pabellón.
Sí, la cúpula del milenio.
Y estuvieron Salvi, Gaby y Maldospino en nivel alto, vaya pelea.
Muy buena pelea, de los mejores campeonatos de España que he visto.
Sí, señor. Director, este es un deseo que hacemos realidad porque nos está preguntando por él tantas veces que no hemos podido tener otra solución que llamarle en el campo del gas. ¿A quién si no? Pues a Salvi Jiménez. Hola, Salvi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Una semana después ya estás recuperado del todo?
Sí, ya estamos bien. Ahora descansando y luego otra vez a la carga.
Sí, porque fue combate duro,
Sí, la verdad que sí, fue un combate bastante bueno, fue un combate duro.
Además que empezó con una caída tuya que dijimos, ostras, a ver qué va a pasar aquí. Yo, tuviste que rehacerte de todo eso,
Sí, no soy una persona de buscar excusas, lo hecho está, pero yo tampoco estaba, la verdad, al 100%. Lo pagué un poquito, sufrí un poquito con el peso, la verdad, no lo hice bien, pensaba que lo hice bien, pero no estaba, estaba un poquito catatónico. Bueno. No quiero quitar ningún mérito a mi contrincante, que es un pedazo boxeador, pero bueno, lo bueno que lo saquemos adelante.
Claro, bueno, si lo has ganado estando catatónico, pues...
la verdad, mira, me estoy matando yo mismo diciendo, mira, esto que le he hecho mal, esto le he hecho mal, pero bueno, me quedo con el que no estaba bien y al final terminé bien el combate.
Pero a partir del séptimo no estaba catatónico,
No, ya es que dije, ahí de raza, dije, me cago en la...
Metiste una marcha más a la pelea, ¿no?
Sí, sobre todo porque veía que no me sentía cómodo y dije, Bueno, tengo que de alguna manera meter alguna marcha más.
Sí, porque en ningún momento, la verdad, que cuando yo creo que lo que te pasaba también es que cuando, por ejemplo, te metías una buena combinación y pensabas que se quedaba ahí la cosa, Kelvin Valdospino también contragolpeaba. Bueno, y entonces,
sí. Como yo, mira, que no. Es una de las cosas también que me sorprendió de la dureza de las manos, de la precisión, que es que iban precisas, y luego el tío encima contraatacaba con esos golpes duros. Y sí. Decía, joder, este tío, hay que hacer con él.
Director.
Fue un campeonato extraordinario.
Sí, sí, fue un piazo peleón, la verdad que fue una pasada.
¿Y ahora
no
qué?
Ganemos nosotros y no ganó el público.
Sí, señor, y el aficionado al boxeo, que lo disfrutó.
Que vimos al alcalde y todo ahí, con el alcalde poniéndote el cinturón.
Sí, buen amigo mío, buen amigo mío, Oscar.
Bueno, a mí me gusta cuando las autoridades, porque antes hubo un tiempo, Salvi, que es que vamos, que parecía que estábamos en el... ¿Sabes? Como
si fuéramos un mundo clandestino.
Clandestino, sí, era. No, era verdad, macho. Éramos un club y dijo, estos son los más peligrosos y no iba nadie. Y ahora digo, joder, le vi al alcalde de Valladolid y digo, bueno, menos mal, claro, un valle soletano.
La verdad que tengo bastante apoyo aquí por su parte, la verdad que sí.
Pues, no, y se notó que la gente te quiere mucho.
Sí, la verdad la verdad que sí.
A los últimos asaltos la gente estaba en pie y vibrando, era tremendo.
Sí, muy bien.
Bueno, oye, ¿qué planes tienes de cara al futuro ahora? ¿Ahora descansar esta semana y pues pronto empezar a
descansar? Descansaremos esta semanita, ya la semana que viene volvemos a la calma, poquito a poco, y esperando para el de la Unión Europea, a ver cómo van las clasificatorias y para adelante, vamos.
O sea, no descartas si hubiera alguna oportunidad de hacer una defensa del título, pero ya de alguna manera estáis un poco enfocados a un saltito, ¿no? A pegar un saltito.
Eso es. Ya estamos enfocados al campeonato de la Unión Europea, es lo que queremos.
¿Tu sueño cuál es en el mundo del boxeo?
¿Perdón?
Digo que tu sueño en el mundo del boxeo, ¿cuál es?
Mi sueño es campeón del mundo.
Todos tenéis ese sueño, joder.
Ese es mi sueño y dicen que soñar es gratis, así que bueno.
Es que si no sueñas con eso, lo que me ha dejado un poco preocupado es que estabas despistado. Eso ya sabes que este es un deporte que los despistes se pagan caros, ¿eh? O sea, hay que estar centrado, porque para ser campeón del mundo, ¿sabes?
Sí, eso es, no se puede pagar, vamos, tienes que hacerlo todo perfecto, no tiene que haber un mínimo error.
Eso es.
Pero bueno, dicen que lo de los errores se premia.
¿Tienes problemas con el peso?
No tengo problemas, lo único que al haber tanta calor y tal, pensaba que la rehabilitación la hice bien y no la hice bien. Porque después el médico, con el doping, me hizo mear en el bote y, escucha, con perdón, eso era negro.
Claro.
Es que me he negro.
Claro.
Es que con estas temperaturas...
Estaba, por eso, claro. Quería tirar y no tiraba.
Claro. Es que tiene que ser complicado, para el peso, para los 40 grados de temperatura, para coger el peso, sabiendo que la deshidratación es muy fuerte y todo esto, claro. Sí, combinar los factores
es por... Pensaba que lo había hecho bien, pero no lo hice bien. Pero bueno, ya no vuelva a pasar más, lo seguro.
Fenomenal. Oye, esta mañana he estado con Damián Viacho y con Jero García, y cuando les he dicho va a estar Salvi esta noche en el campo del gas, me han dicho, vale, diles una cosa, diles de nuestra parte una cosa, que es el mejor cuando se dedica a boxear. Que se dedique a boxear y no a pegar. Digo, vale, pues yo
tiene
le mando...
Tiene toda la razón. Y qué más de que vengan de estas personas.
Que te aprecian un montón, además. Claro que
sí. Y yo a ellos, la verdad.
Muy bien. Salvi, pues te mandamos un abrazo fuerte hasta Valladolid. Esperamos tus planes y ojalá siga todo igual de bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias a ti. A ver si te vemos pronto ya en otra pelea.
A ver si
en
un
poquito.
Un abrazo,
Salvi.
Hasta luego.
Pues es uno de los jóvenes valores de nuestro boxeo ahora mismo.
Y tiene carisma.
Sí.
Por eso ahora,
con esto que ha dicho Jaime, yo como me quedo como más tranquilo. Porque la verdad es que yo me decepcioné un poco.
Claro,
la pelea que yo le había visto antes cuando ganó el título era como otro boxeador y ahora veo que es que no estaba bien.
Pero claro,
se movía de una manera y mucho más lento que la otra vez que le vi yo. Y luego se encontró un rival estupendo.
Como tú
dices, él pegaba y cuando parecía que le iba a dominar, salía con una contra tremenda.
Es que Kelvin Valdospino es un chaval que todas las peleas han sido peleas duras. Un chico que se entrena muy bien, al 100%, iba a tope, iba un poquito como eso que vas, como de víctima propiciatoria, la figura local, vas allí a Valladolid, a su casa, en fin, todo preparado para Salvador Jiménez Salvi, ¿no? Y él, la verdad que le dio una gran pelea, es muy interesante, porque estas cosas, a veces, lo que dice el director es verdad. joder, qué mal han dado este, qué tal. Y claro, tú, uno no sabe, bueno, hemos tenido la oportunidad y nos lo ha dicho. Y nos lo ha dicho. Y dice, joder, es que yo pensaba que iba así, las pasé canutas y no tenía, fíjate, ha dicho que catatónico. Sí. O sea, no, que no estaba, no estaba al 100%. Claro, si no estás al 100%, pero el rival es un rival asequible, es un, pues entonces no se nota. Pero hay, amigo, cuando tú estás con esa tensión, es un campeonato de España, claro, y el que tienes enfrente va con la, vamos, con tantas ilusiones como tú de ganar, pues pasó lo que pasó, que bueno, que no hemos terminado de decir, pero que ganó por caos técnico en el noveno round.
Pero lo mejor es seguramente la reacción que tuvo, la reacción de ir es que dando la vuelta al combate, y sobre todo lo que decía el director, el paso adelante que dio a partir del set.
Oye, ¿no? Le costó mucho dar la vuelta, porque sí, el primer asalto era 18 ya, claro. Y entonces el otro estaba muy bien. Yo, fíjate, hasta que le para la pelea, para mí iba nulo la pelea.
Emilio decía que iba para él iba un punto arriba a Kevin.
Luego los datos nulo oficiales, creo que era uno arriba, tenía para... Claro, estaban en...
Eran dos jueces, daban a Salvi y uno a Kevin.
Eso, o sea, sí, que la pelea estaba cerrada. Sí. O sea,
no estaba...
El pronóstico no era muy claro. Lo que dice el director, nulo, o sea, más menos uno. Sí. O sea, que es en interpretaciones y tal, pero sí, una... Y la verdad que lo que decimos, ¿no? Que el chico este, por eso cuando me hizo gracia, hice el director cuando me dijo, oye, Salvador Jiménez, y decía, Salvi, no, Salvador Jiménez, no, sí, que le llaman Salvi, ah, bueno, oye, ese es muy bueno, ese y tal, y tiene buen ojo el director,
sí, tiene
porque
bueno,
tiene, no es que sea bueno, tiene ese puntito también.
Tiene algo, es un boxeador distinto.
Eso, es que le gusta al público, hace cosas muy vistosas.
Tiene carisma, tiene algo.
Eso es.
Y lo que dice Jero es verdad, es mejor boxeando.
Es que eso es una de las cosas que hemos aprendido todos los que nos gusta este deporte, claro. Eso se lo escuché yo. Al primero que se lo escuché fue a Manolo Pombo.
Pombo,
a Pombo, que dijo, es que cuando tal, hay que boxear, no pegarse.
Claro.
Es que, y bueno, al principio piensas, pues, bueno, es más o menos lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, boxear es moverte, saber, salir.
Pegarte, pegarte en la calle.
Eso es, claro. Y pegar, o en el ring, que te pegas y al final te encuentras con lo que no quieres. Y te vas a dormir.
Claro. El fin de semana no lo vamos a ver, pero tenemos en el Madison Square Garden un combate muy bonito, el de Artur Beterbiev contra Joe Smith Jr., en el que unifican tres cinturones del semipesado.
Así es, el otro campeón es Dimitri Bivol.
Beterbiev es 17-0, 17-KO.
Sí, Artur Beterbiev es un killer.
Lo que pasa es que es mayor, yo pensaba que era más joven, tiene 37 años.
No, pero está fenómeno, ¿eh? Quiero decirte, no está
pero, los 37 de ahí son los 27 de
ahí. Sí, pero me ha sorprendido, sí, que con 37 combates, años, ¿no? Tampoco es combate, pero 17 combates.
Es un ruso con dilatada carrera.
Que tiene cientos de combates en la
materia. Bivol tiene esos, ¿eh? Dimitri Bivol tiene también 17 combates, o sea que son...
Y es 3-4 años más joven, ¿no?
Por eso te digo, que son... Sí. O sea, que no pelean mucho porque ya... A ver, tienen muchas horas de ring. Si fuera por horas de ring, entonces dirá, juego de Beterbiev, tiene 7.000 horas de vuelo, claro, como los comandantes. ¿Este cuántas horas de vuelo tiene? Y tiene muchas horas de vuelo. Y luego es un asesino encima del ring. Es que es un boxeador que te clava las manos.
Sí, claro.
Tremendo.
Oye, siempre se me olvida preguntaros, ¿qué es del hijo de Chávez? Aquel tipo que iba a comerse el mundo.
Nada, desapareció. Sí, prácticamente, ¿no? Porque lamentablemente pues se dedicaba más a cosas extradeportivas. Y entonces, bueno, fíjate, después de, sobre todo, de aquella gran pelea contra Sergio Maravilla Martínez, claro, ¿no? Que ahí estaba... Él llegó, porque boxeaba bien, ojo,
Sí, claro.
Boxeaba bien, pero claro, pues también su padre tuvo... Lo que pasa es que, afortunadamente, su padre ya fue en la fase final y ya había logrado todo lo que había logrado y salió un poco de ese mundo de drogas,
claro,
y tal,
claro,
en el
claro,
que...
tremendo. Oye, y ya va siendo hora de que Sergio haga otra pelea,
Pues no sabemos, ahora mismo estarán esperando y tal, a ver qué es lo que sucede, primero porque...
No ha vuelto a pelear desde que le vimos en el Palacio
No ha vuelto, estaban pendientes de lo que ocurriera con el peso medio y... Bueno, vamos a ver, porque ahora como Golovkin abandona el título, yo no sé si Golovkin ya deja definitivamente el peso medio y quién sabe si deja hasta el boxeo en función de lo que pase con Canelo o vete tú a saber, ¿no? Y como está también
ese combate puede determinar muchas cosas, ¿eh?
El Canelo Golovkin
para
ahora,
el futuro de los dos,
me parece a mí que ha adquirido unos tintes de dramatismo
después de la derrota de Canelo, claro.
Sí. Claro. Sí.
Ya no es perder la pelea, es que se van a perder muchas cosas.
Claro.
O pierden la carrera.
Claro, eso es. Por eso lo decía.
No es un combate más.
No. El que dice que puede volver es Tyson Fury. le ha dicho a Frank Warren que sí. Muéstrame el dinero, que sí. Haremos que suceda algo grande, grande, empezando por 500 sí. Millones de dólares.
Ha dicho que 500 millones de dólares. Oye, pues tampoco dirá por pedir.
Claro. Y el pasado fin de semana vimos el caos de Jaime Munguía en el cuarto a Jimmy Kelly. Jaime Munguía, que tiene muy, muy claro qué es lo que quiere a partir de ahora.
Bueno, sí, mucha gente me apoya. La verdad, quiero decirle a Charlo, como dice Oscar, que le salgan los huevitos y que venga a pelear conmigo, que no se esconda atrás de Al Heyman.
O sea, que Jaime Munguía quiere pelear con Charlo, ¿eh? Que saque los huevitos.
Que saque los huevitos. ¿Cómo son, eh? Fíjate que fue una pelea complicada, se le complicó, ¿eh? En el quinto lo noquea al final a... Sí, aunque él dice el cuarto, está obsesionado. Dice, en la entrevista esta dice varias veces, hasta que en el cuarto, no, fue en el quinto, cuando le cogió a un Jimmy Kelly, que era un boxeador que te complicaba la vida. Pero bueno, Jaime Munguía, 40 combates, 40 victorias, 32 knockouts. El campeón mundial del super welter, macho, de ya vamos a ver, sí. Y a ver si este Charlo mayor, esa sería una guerra, ¿eh?
Sí.
Una guerra, ¿eh?
El Charlo mayor es que va a estar invicto, ¿no? Además.
Claro.
Como dice Jaime, hay que ver el padre de ellos, uno Charlo y
el otro Yermel.
Yermel y Yermal. Y los dos campeones, ¿eh?
Exacto. Sí. O sea, yo como a veces tengo dudas de quién es unidad, digo, bueno, el campeón del medio, Charlo, que es el del medio.
Y ahí no fallas.
Es el del medio y es el uno que va al choque. Y ahí la ha tirado esta... Lo que pasa que ahí es cuestión de las promotoras. Como a Jaime Munguía le lleva el Golden Boy y al otro es al Jaimon, el que ha dicho, pues a ver si son. Pero yo creo que ya es que se pide a gritos.
Claro, es que ya tiene que ser así.
Pide a gritos.
¿Qué más va a hacer el hombre para tener una oportunidad
esta? Una pelea de esas es que es el que teóricamente... El otro campeón también es Demetrius Andrade, que es otro que es muy
bueno. Otro animal, sí.
Pero bueno, a mí me gustaría verle más, porque Demetrius Andrade te hace lío. Demetrius Andrade es más elusivo y tal, pero... Yermel Charlo.
Se va de frente.
Se va sin contar. Y esto sería una guerra, ¿eh?
Qué bien. Pues así está el mundo del boxeo. Muy activo.
En una película de estas mexicanas habría una pelea final que son los dos hermanos a muerte.
Pero eso ya han dicho que eso no lo van a hacer.
Pero el tipo La Bestia Magnífica, esas películas, porque se llevan mal los hermanos, luego se casa uno y la mujer le tal coquetea con el otro y al final suben al ring a matarse. Eso es una película mexicana auténtica de boxeo, de esas. Al final los dos pierden porque uno cae mortalmente herido y el otro tiene que retirarse para toda la vida. Eso es un melodrama mexicano de boxeo.
Pues mira, sería un buen guión, ¿eh? Para una buena película.
Sí, sí, sí.
Señor director, que tenga una feliz semana. No pase mucho calor. Nos hablamos el viernes.
No hace calor.
No, que va. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Jaime. Gracias.
Venga.
Nos vamos. Pues ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos. Aquí estaremos hasta la 1 de la mañana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.